De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes. Saludos cordiales de todo el equipo que hace Madrid Directo. Entramos de lleno en la última hora de nuestro programa, así que vamos a recordarles qué día estamos viviendo, qué consecuencias nos puede traer todavía. Queda mucho día por delante, así que vayamos ya sin más a recordarles a ustedes qué es y qué se celebra en este día, que sin duda nos va a traer Rafa Cerro y nos va a recordar los santos. ¿Qué celebramos hoy, Rafa? Adelante, buenas tardes.
Saludos a todos, menos al mapache rojizo o amarillo, según los días, que el señor Trump lleva en la cabeza y le susurra esas ideas horribles. Si van a ver al presidente Trump, no lleven como detalle pasteles, sino una rana, porque los mapaches comen ranas, y también este mapache rojigualda. Efemérides, el 12 de mayo del año 1325, hoy hace 700 años, la británica Jennifer Narrow inventa la frase «me duele la cabeza» para negarse a mantener relaciones sexuales con su marido. La frase es ahora la más pronunciada de la historia de la humanidad. Narrow, el apellido de Jennifer, que en inglés significa estrecha, era muy trabajadora, pero también más fea que los cuatro primeros pecados capitales juntos. ¿Lo dejaba esto desganado a él?
No problema.
No problema, él era omnívoro, le valía todo. Cuando el marido insistía demasiado, ella repelía el acto así. Esto había que cabrearla ya mucho, ¿eh? Otras veces el marido rechazado no entiende la sequía porque ignora que su mujer está satisfecha. Ha conocido a un tal Casio y se siente llena. Esta es la historia de Jennifer y Casio.
Mentira que a la semana me entero que está viviendo ya con un tal Casio. Mira qué casualidad, el monitor de su gimnasio.
El gran Ricky López, otra efeméride. 12 de mayo de 1850, las leyes de todo el mundo determinan que en caso de discusión marital, sea la mujer la que permanezca en la cama conyugal. Corríjanme si conocen otro caso en contrario, pero díganme si lo han visto. Si hay discusión, no es siempre el marido el que está obligado por ley a irse al sofá y ella quedarse en la cama. No es cierto que no se conoce un solo caso en contrario. Atención ahora a las voces de los ángeles. ¿Qué personaje nació? Nos llegan estos cantos de entre las nubes del cielo, un 12 de mayo. Nace en Florencia la enfermera inglesa Florence Nightingale. La gran Florence Nightingale, que a pesar de su enfermedad revolucionó la higiene en los hospitales, puso las bases para lo que terminaría siendo la enfermería del siglo XXI y consiguió salvar ella, o que otros y otras salvasen, porque también hay enfermeros, miles de vidas. I'll take you home, right through the storms. Y vamos a escuchar también referencia de personas que nos dejaron un 12 de mayo. Gente que está pacíficamente, tan a gusto, ahí abajo, un metrito bajo tierra, abonando las flores.
Criando malvas.
1921. Muere Emilia Pardo Bazán, escritora y periodista española. Día mundial de hoy, 12 de mayo de 2025, es el Día Internacional de la Fibromialgia. Nosotros proponemos otro. Proponemos el Día Internacional de los que en la cola de la panadería intentan colarse desplazando sutilmente los pies por el suelo. Se ponen tiesecitos y van arrastrando los pies en trechos muy cortitos de un centímetro, como si caminaran estando quietos, pero se intentan colar y se cuelan.
Pues pasamos de esas efemérides contadas a su manera de Rafa Cerro y ahora directamente queremos irnos a un lugar donde del distrito de La Latina, donde se está rindiendo homenaje a un gran amigo de este programa, a Carlos Marín, el que fuera componente del cuarteto vocal Il Divo. Allí se está inaugurando, en el lugar donde vivió, una placa homenaje. Así que, Chus Galán, cuéntanos, buenas tardes.
Hola Nieves, buenas tardes de nuevo. Pues a 20 minutitos estamos más o menos del descubrir la placa en la que fue su casa, la casa de Carlos Marín, en la calle Cebreros número 90 bis. Aquí habitó él durante muchos años junto a su madre y su hermana Rosa. Está previsto que el concejal presidente del distrito, Alberto González Díaz, pues en nombre del alcalde de Madrid, descubra esta placa homenaje y va a estar acompañado para ello de la madre del cantante, Magdalena, y de su hermana Rosa. El cantante, ya sabéis que falleció en 2021 a consecuencia del COVID y falleció precisamente en Manchester, donde se encontraba de gira. En estos momentos están llegando algunas de las personas invitadas. Vamos a hablar con la madre del cantante, que ahora mismo no la veo porque está recibiendo a algunos personajes, pero, por ejemplo, tenemos a un amigo del programa, Rapel, que acaba de llegar a este homenaje. Bonito homenaje, ¿verdad?
Precioso, muy merecido. Muy bonito, encantado de que le hagan estos homenajes y muchos más.
¿Qué se puede decir de Carlos?
Pues que era un ser excepcional. Para mí ha sido un amigo muy especial y le he querido y le recordaré también.
Muchas gracias. No le entretenemos más. Vamos a hablar con su madre, con Magdalena. Magdalena, un día emotivo y precioso, ¿eh?
Sí, muy bonito, muy emocionada después de que tenga su pico, que pueda verlo.
¿De quién partió la idea de colocar?
De las fans.
¿De las fans?
Sí, empezaron hace, ya te digo, de 3 años y medio. Y la primera policía que empezó, que tenía 36 años, María se llamaba, falleció. Y decía, hoy qué ilusión cuando lo vean, mira, siempre me acuerdo. Pues nada, de las fans hoy, porque empezaron, ya la quieren, bueno, la calle está concedida, a ver cuándo nos la ponen también.
¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Dónde va a ser?
Pues no lo sé, porque ahí se lo pregunta al concejal esta mañana y dice, bueno, espacio. Dice, así como están tantas ciudades que van a poner jardines,
claro,
que
están,
lo pongan aquí, ¿no?
Claro, es que estamos justo, Nieves, al lado de la carretera de Extremadura, donde sí, están todas las obras, sí, donde se va a soterrar, sí, lo que es la autovía, y entonces, mira, Magdalena, sí, ya aprovecha la autarquía.
Claro, muy bien hecho.
Te escucha Nieves también.
Muchas gracias, Nieves, cariño.
Ay, pues lo primero, me encantaría estar ahí, pero estamos muy bien representados con Chus. Sí, sí. Y sí que quisiera saber que justo coincide esta placa homenaje con otro libro, ¿no?, sobre Carlos.
Sí, porque yo hice el mío, ya sabes, que por cierto lo tiene ya, ¿no? Sí,
sí,
y
no, sí. Sí.
El otro también es de la vida de mi hijo, pero artísticamente, o sea, de su vida artística, ¿no? Su carrera artística. Entonces no tiene nada que ver con lo mío, porque yo lo mío es pues un libro de una madre.
Exacto.
Se lo compraron todas las fans porque les gustó, pero esto es, bueno, yo fíjate siendo la madre y digo, madre mía, qué grande que era mi hijo, ¿eh? No, porque claro, como era tan sencillo.
Y qué guapo era y se parece mucho a ella, hay que decirlo.
Sí, es verdad, es verdad.
Era una persona, es que era un ángel, era un ángel.
Hombre.
El libro este, Nieves, al, sí, que alude, que se presenta, por cierto, el 4 de junio, el de la Planeta, editorial Planeta, ahí cuenta, pues aparte de su, sí, vida, también cuenta sus amoríos con,
sí,
algunas,
sí, también,
entre otras cosas, por ejemplo, con la actriz india de King Sharma.
No, bueno, estuvo a punto de casarse.
¿Ah, sí?
Sí, ya con el traje y todo, pero luego al final dice, uy, que no me voy a casar.
Bueno, y luego cuenta su amistad con Julio Iglesias, sí, con Celine Dion... Sí, sí. Es decir, sí, sí. Pero bueno, el tuyo tiene algo muy especial también, el libro escrito por ti, ¿no, Magdalena? Porque
es
hay
de una madre, ¿sabes?
Claro.
Porque yo desde que nació hasta que falleció. Y el otro sí. También, pero de niño.
Dices que nació por cesárea.
Sí, sí. Sí, ¿no? Fue un regalo de Dios. Lo primero que dijo cuando yo me toqué la tripa así y digo, ¿dónde está mi niño? Y me dice su padre, mira, aquí tienes un hijo para el día de mañana que te lleve bien. Y mira, fantástico, estuve feliz, muy feliz con mi hijo.
Estuvisteis en Alemania, porque nací en Alemania, te fuiste con 16 años.
Con 16 años.
Una cría. Y te llevaste al que luego fue el padre de Carlos.
Sí, ya éramos novios, nos fuimos con la familia. Con mi hermana que estaba en Alemania, luego ya nos casamos después de unos añitos y lo tuve de joven y tengo a mi hija y a mi hijo y fue un regalo de Dios, siempre lo digo. Es que aparte de guapo, de cantante, que es que era extraordinario. Me llamaba desde cualquier sitio que estuviera, mamá ya llegaba, no te preocupes. Bueno, era un ángel.
Nieves, te sigues dando patadas.
Magdalena, hay que ver cómo el COVID... nos,
ha sido horrible.
O sea, es que todavía muchos no digerimos la noticia, Magdalena. Cuanto más su madre, ¿no? O sea, qué
que
difícil.
Yo conozco a Patricio Valdés en nueve días. Que se fue tan contento, dice, mamá, ya me voy a... Se me pone hasta la carne de gallina, porque se me fue tan contento...
¡Ay, Nieves! Que se nos emociona, Magdalena.
Mira, 9 días se me fue, cariño.
Claro. Estaba en Manchester de gira.
Manchester lo cogió allí. Él no quería que fuéramos, porque mi hijo decía, ya le dije, Carlos, por favor, deja que vaya tu hermana, que a mí no me dejaban. Y su hermana había cogido un apartamento para cuidarle. Y dice, que no, que me van a llevar, que me van a llevar un avión, aunque sea especial, pero me llevan. Y mira, se murió el 19. Decía, no, vamos a comer el turrón en Nochebuena. Y mira, el 19 se me fue.
Bueno, ha habido... ahora vamos a asistir a un homenaje. Onda Madrid, Madrid Directo está allí. Pero te hubiera gustado más reconocimiento, no sé, por ejemplo, de sus compañeros.
Exacto, sí. Sus compañeros, tú sabes de sus compañeros, ¿no?
Y él vivo 17 años juntos.
18.
O 18.
Y él era la voz, era quien llevaba todo, porque en el libro este que va a salir es como se ve lo que luchó por él, lo que luchó mi hijo por eso. Bueno, de hecho,
ahora,
no cantan donde cantaban antes. Y bueno, yo no es que me alegre, ni mucho menos, porque mi hijo le hubiera gustado que se hubiera seguido, pero bueno, poco a poco se van defendiendo. Yo no les deseo nada malo. Una vez los vi en el cementerio, ¿sabes?
Ah.
Sí, fue una chiripa. Y me negaron al día siguiente, fueron a Telecinco y negaron de que me habían visto.
Pero habían ido a visitar su tumba.
Nos íbamos ahí en ese momento, le digo a mi amiga, una de las más que me lleva siempre, digo, mira quién viene por ahí, no me lo puedo creer. Ahí estaban plantados, nos pusimos detrás y les eché una buena cuando los vi de cara. Luego todos llorando, me pidieron perdón, pero ahí siguen.
Bueno, con él consiguieron 160 discos de oro.
Exacto.
Y platino, en más de 33 países.
Sí.
Nieves, Magdalena, la están llegando muchísimos invitados aquí.
Claro, la dejamos. Pobre Magdalena, sí. Te mandamos un beso enorme. Te debes a tus muchísimas invitados. Gracias. Estamos ahí contigo. Un beso enorme. Te queríamos tanto a Carlos, que es que realmente creo que todos los homenajes son pocos, de verdad.
Es que era un ángel, de verdad.
Pues estamos de acuerdo.
Ya lo es porque está conmigo. ¿Sabes?
Ahora estará mirando desde arriba.
Sí señor. Pues gracias, Magdalena. Atiende a tu gente. Un beso enorme. Y también nosotros, Chus, estamos allí. Siguen llegando invitados. Y claro, fue Carlos Marín... una voz importante dentro de los que formábamos parte del grupo de Chicos y Chicas Hermida, pero luego él voló y bueno, como tú contabas, cantando con Julio Iglesias, con tantos personajes.
Dios, con Bárbara Streisand, la verdad es que es impresionante. ¿Sabes? Bueno, está por aquí también, hemos hablado con Raquel, está también su hermana Rosa, que es un poco la encargada de recibir a todos los invitados. Esto es una sala pequeñita, pero la verdad es que ya nos estamos concentrando muchos aquí. Hola Rosa, buenas tardes.
Muy buenos días.
Cantidad de gente se empieza a acompañar,
sí,
¿no?
Sí, muchísima. Y más que van a venir, todavía faltan unos cuantos.
Bueno, te hace especial ilusión esto, ¿no?
Sí, sobre todo por ver feliz a mi madre.
Se echa de menos a Carlos, ¿no?
Se le echa de menos muchísimo. Todavía de vez en cuando me siento como que está de viaje Y entonces
tú ibas a ir, pero no llegaste a ir, ¿no?
No, yo sí fui.
Ah, sí,
o sea,
fuiste.
Yo fui la que estuve con él. Lo que
ah, vale,
que...
perdona. Sí. Pensaba que no habías llegado, sí. Pues nos ha contado tu madre que
no,
habías
lo que no llegué es cuando estaba consciente. O sea, yo llegué ya cuando la habían metido en coma.
Ajá. Nieves, te escucha Rosa. Sí,
claro, no, Rosa, allí está. Queríamos estar a vuestro lado. Estamos hablando de una gran persona, un gran profesional, sí. Una gran voz de este país, Carlos Marín. Y desde luego, Rosa, a partir de ahora llegarán más homenajes, ¿tú qué crees?
Sí, sí, tenemos pendiente, le aprobaron una calle en Madrid.
Eso nos ha hecho tu madre, que aprovechando los jardines nuevos, se la pongan.
No, pero eso está pendiente de ser, o sea, está concedida, está aprobada, lo que pasa que, bueno, pues tienen que ver dónde se da y dónde se pone. Y luego, ahora que ya por fin hemos terminado los pleitos con la susodicha ex, entonces ya podemos empezar a mover más cosas, que yo quiero hacer un concierto homenaje y quiero hacer muchas cosas más.
Claro.
Va a salir un nuevo libro por Planeta Agostini, sí. El día 4 de junio, y luego también la traducción del otro libro de mi madre.
De tu madre, el de la editorial Abad.
Entonces, bueno, pues ahora empieza la carrera póstuma de mi hermano, porque también hay temas de él que están, bueno, un par de temas inéditos y luego pues también saldrán...
O sea, que todavía va a haber alguna sorpresa.
Sí, 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 va a haber sorpresa.
Oye, pero... ¿y Rosa, la justicia os ha dado la razón al final cuando se han acabado estos pleitos?
No, el juez desestimó los casos y entonces ya mi madre dijo, mira, guapa, o te va a coger la casa y te vas, o ya pues reclamó la legítima y entonces se reducen los legados y entonces ya te liquido. Y entonces, bueno, pues entonces ella aceptó el legado y se fue con la deuda que tenía que haber seguido desde el principio, que es lo que le habíamos aceptado. O sea, nosotras aceptamos de que se llevara la casa, aunque invadiera la legítima de mi madre, pero eso no estaba igual. Lo que pasa es que ella quería más y más y más. Y claro, o sea, es que no, la avaricia rompe el saco.
Ya, bueno. Habláis de su exmujer Innocence, ¿no? Que, bueno, habéis estado en pleitos, han acabado afortunadamente y esa
sí,
nos quedamos
fin.
Con esa noticia. Por fin, por sí. Fin. Exacto.
Acabado, ya nosotras estamos libres para poder hacer cosas en nombre de mi hermano, por fin.
Bueno, pues seguiremos todo lo que hagáis, de verdad. Rosa, de momento nos quedamos con esta placa homenaje. Gracias por atendernos, de verdad, porque es muy emotivo lo que vais a vivir en un ratito.
Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Nieves.
A ti,
pues
Rosa.
Nieves a la espera de que llegue el concejal. Todavía no ha llegado. Nos habían dicho que en torno hay 20, pero parece que se retrasa un poquito. 18 y 21 tenemos ya en el teléfono. Y bueno, como te digo, aquí ya hay bastantes personas que bueno, pues están esperando a que pueda comenzar este homenaje en el que va a haber música de él y se va a descubrir, como te decía, una placa justo en el que ha sido el portal donde vivió y donde actualmente vive su madre.
Pues muchísimas gracias, Chus Galán. Te mando un abrazo fuerte a toda la familia de Carlos Marín. Su voz sigue resonando, ¿cómo no? En nuestra memoria es imposible olvidarle.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Descubre la Sierra Oeste de Madrid. Naturaleza, cultura y experiencias inolvidables. Bajo la marca Mad Rural y el eslogan El Madrid que no te esperas, la Sierra Oeste de Madrid se posiciona como un destino ideal para viajes de varios días, alejándose del turismo de un solo día. Esta comarca sorprende con su riqueza cultural, como la villa de San Martín de Valdeiglesias, el histórico monasterio de Santa María la Real o los fortines de la Guerra Civil en Navalagamella. Fresnedillas de la Oliva añade arte urbano con el proyecto Casas con Vida. El turismo de naturaleza destaca con rutas de senderismo, cicloturismo, playas en embalses como San Juan o Picadas y espacios únicos como La Cepa, Encinares del Alberche y Cofio, hábitat del águila imperial. La comarca también es referente en enoturismo, con bodegas en la denominación de origen Vinos de Madrid. Ideal para familias, cuenta con el Museo Lunar, Safari Madrid y el Bosque Encantado. La Sierra Oeste es un territorio donde tradición, naturaleza y ocio se unen para ofrecer una escapada completa y sorprendente. Más información en madrural.com.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres, respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. Por su amplio stock, por su financiación inmejorable, por su relación calidad-precio, Martín Cars Auto. Tu mejor opción para comprar tu coche. Ven a visitarnos, calle Antonio Gaudí 4, Fuenlabrada. ¿Tienes humedades? ¿Filtraciones en tu tejado? Impermeabilizaciones Alcor es la solución. Expertos en instalación y reparación de tejados. Llámanos 91 946 4444. Cuando te
veo por ahí. Porque en Onda Madrid hacemos radio por ti, buscamos la verdad. No se me ocurre qué decir. El análisis y la reflexión. Buscamos la noticia, la imaginación. ¿Qué buscas tú? Cultura, política, entrevistas, música, deporte. ¿Qué buscas tú? Onda Madrid. ¿Qué buscas tú? 40 años cerca de ti. Este miércoles tenemos partido de la Onda desde las 7, en la antepenúltima jornada liguera y una nueva gran final para el Leganés por la permanencia. Y esta pasa por ganar en Villarreal. Y justo después, el Real Madrid recibe al Mallorca en el Santiago Bernabéu, el penúltimo partido en casa de la temporada. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Lo que vamos a hacer ahora es ponernos las zapatillas deportivas y callejear por Madrid. Y sí, este sonido ya nos dice mucho, porque estamos a las puertas de la Feria de San Isidro y esta tarde nos vestimos de luces para pisar la arena de un recinto con categoría taurina que se inauguraba precisamente por estas fechas hace 75 años. Hablamos de la Venta del Batán, el escaparate por excelencia de los astados en nuestro Madrid más taurino. Así que allí que nos vamos y saludamos ya a Pilar Rivera. Buenas tardes, Pilar.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Y se estrenaba esta Venta del Batán con un sencillo cartel en blanco y negro que rezaba grandes corridas de toros y novillos de la Semana de San Isidro, patrón de Madrid. 8 corridas que entonces contaba con nombres como Julio Aparicio, Pablo Lalanda o Rafael Ortega. La Venta del Batán aquí en Casa de Campo, que fue inaugurada un 11 de mayo de 1950 al servicio de la Monumental de las Ventas por el entonces alcalde Moreno Torres. Desde luego un verdadero escaparate de toros, donde cobraban fuerza tras un viaje en camión desde diferentes puntos de España. Agustín Serrano, maestro de la Escuela Taurina de Madrid, José Cubero Gillo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, esto es un espectáculo. Los chavales, por un lado, y ahora hablaremos de ellos, aprendiendo a ser toreros en este marco incomparable como es la Casa de Campo, junto a esta Venta de Batán que recobra vida.
La verdad es que sí, y más ahora en estas fechas de San Isidro, pues cuántos recuerdos de cuando venían aquí todas las corridas y se llenaba todo de aficionados, y era casi un San Isidro paralelo el venir aquí. Y ahora mismo, aunque no haya toros, pero ves a los chavales con la ilusión con la que entrena y es un motivo de alegría.
¿Y qué mejor entorno que la casa de campo y la venta de Batán con toda la historia que conlleva, que ella tiene?
Por eso, indudablemente, es el sitio idóneo y más adecuado para que esté la Escuela Taurina de Madrid.
Agustín, ¿el torero nace o el torero se hace?
Sinceramente yo creo que nace. Lo que sí es verdad que por muchas condiciones que tengas como torero, todas las grandes figuras del torero han tenido a su lado gente que les ha dado grandes consejos, que le han limado algunas asperezas, incluso que en los momentos malos también se lo han dicho para que fuese su carrera más. Entonces se tienen que hacer, que indudablemente que se tienen que hacer, pero el que es torero de verdad nace.
Y aquí además se encargan de que se hagan, de que se formen estos chavales con los que, como digo, Nieves, luego trataremos de hablar, pero desde luego ya, claro, desde muy temprana edad, porque aquí hay niños menores de edad, están hechos de otra pasta, porque uno quiere ser otras cosas, pero no torero, ¿no?
Es verdad.
Bueno, ya lo ves, hay muchos chavales que quieren ser toreros y bendita vocación. Yo siempre digo una cosa, que aquí están los que quieren ser toreros, por los toreros, los chavales que tienen la vocación. Pero benditos sean los chavales que ahora mismo en esta sociedad tienen vocación, que desde el primer día quieren ser una cosa. Eso es digno de admirar y es una bendición de Dios para mí. Y si encima quieren ser toreros, pues encantados.
Desde luego, si algo conlleva la profesión de torero es la valentía, es la preparación y también, no solamente física, sino también mental, porque uno se juega la vida.
Por supuesto, para ser torero tienes que estar fuerte, preparado, ya ahora lo estás viendo, que están haciendo gimnasia, pero como tú hagas mucho deporte y no tengas la cabeza muy bien amueblada, de nada te vale la fuerza. Entonces tiene que ser un ten con ten. Por un lado tienes que estar fuerte, porque es un movimiento continuo, el cuerpo se cansa, el trasto pesa, el capote y la muleta, y tienes que tener fuerza. Pero vamos, sobre todo, lo que tienes que tener fuerte de verdad es la cabeza.
Y desde luego el peso de llevar encima la tradición española del toreo.
Sí, hombre, por supuesto, el toreo es una cosa muy difícil y como siempre se ha dicho, que muchos son muchos hemos sido los llamados y pocos los elegidos, claro, indudablemente. Pero las cosas cuando se hacen con afición, tú has hablado de tradición, efectivamente, pero todo aquel chaval que tenga afición, ambición y quiera ser algo, yo creo que se va a dejar algo escrito siempre, ¿no?
Y desde luego, Agustín Serrano, maestro de la Escuela de Tauromaquia de Madrid, los milagros existen. Dicen en un cartel que tienen aquí en la sala de entrenamiento de los futuros toreros, y hay muchos milagros ya en las plazas.
Sí, desde luego. Y este cartel al que te refieres está puesto en la escuela desde que se creó, a finales de los años 70, cuando era la Escuela Nacional de Tauromaquia entonces. Y yo mismo cuando entré en el año 86 en la escuela, lo primero que ves es la frase y es una realidad. Es una frase que dijo Santiago Martín Elviti, el gran maestro, que dice que llegar a ser figura del toreo es un milagro, pero al que llega podrá el toro quitarle la vida, la gloria jamás.
Bueno, pues con algunas de las glorias que seguro que llegarán, hablaremos, Nieves, en la próxima conexión con alguno de los alumnos que sueñan con triunfar en alguna plaza de toros del mundo.
Pues muchísimas gracias. Hay que decir que además nos ha hablado Agustín Serrano, uno de los mejores banderilleros que hemos tenido en una plaza de toros, que además ha sufrido alguna que otra acogida muy, muy, muy grave. Pero ahora está formando a futuros toreros, gracias. Y lo que vamos a hacer es hablar con Elu Moreno, nuestro arquitecto de cabecera, de esta venta de toros de Batán. Así que, Elu, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes, Nieves. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal vosotros?
Bueno, pues echándote de menos. Elu, que queremos hablar del arquitecto Manuel Herrero de Palacios. Y además es que no es tan conocido como debería serlo, ¿no?
No, pues esta venta de toros del Batán de la que estábamos hablando, el arquitecto que la construyó es, como tú bien has dicho, Manuel Herrero de Palacios. Y realmente yo diría que es un arquitecto muy, muy poco conocido. ¿Por qué? Pues porque realmente él lo que fue arquitecto municipal de Madrid durante muchos años y también director de parques y jardines municipales, sobre todo en los años 60. Y entonces, claro, pues a los arquitectos municipales no suelen ser los que acogen o los que generan esas grandes titulares o los que tienen el foco encima. Pero, oye, hay gente muy, muy, muy loable y que hacen
un trabajo
muy, muy interesante. Y en este caso nos vamos a sorprender y por eso me voy a alejar un poco de esta venta del Batán para hablar un poco de todo lo que hizo Manuel Herrero de Palacios en Madrid y que lo normal es que la mayor parte de nuestros oyentes no lo tengan en la cabeza, pero son cosas con las que, si no las vemos
convivimos
a diario, las habremos visto en algún
seguro,
momento.
Seguro, seguro.
Y le podríamos decir incluso, y esto ya es cosa mía, que es el arquitecto de las fuentes. Ahora lo vamos a ver.
Venga, porque, vamos
mira,
a ello.
Desde 1944 empieza a su impronta, digamos, en la ciudad de Madrid, porque inició la reforma del Salón del Prado, que luego duró 25 años. Y entre esa reforma, pues él lo que quería era añadir, como digo, sobre todo las láminas de agua eran un tema que él veía que era fundamental para el disfrute de los madrileños. Entonces él, podemos encontrarnos en todo el Salón del Prado varias de estas fuentes o estanques que él fue creando. En el 52 hizo un estanque de granito que está frente al Ministerio de Sanidad, en el 58 la Fuente de los Patos y en el 69 el estanque de Recoletos que tenía la cascada que la llamaban de la Mari Blanca porque era donde estaba la estatua que ya no estaba ahí. Uh-huh. Después hizo otro estanque que está en los jardines de Sabatini. En el 50 fue el encargado de la primera reforma de la Puerta del Sol. Ahora que tenemos una Puerta del Sol maravillosa con la última reforma que se ha hecho, pues él hizo la primera e instaló unas fuentes, pero que ya no están ahí. Ahora están en el barrio de Vallecas. También en el 50 hizo la fuente mural en homenaje al doctor Jaime Ferrán, que está en la calle Princesa, para que lo ubiquéis, está entre el Palacio de Liria y la Plaza España. Es un conjunto de una doble escalinata muy bonito que salva la diferencia de nivel. Un poquito después, en el 58, otra fuente, la ampliación de reforma del estanque con el monumento de Isabel la Católica, que está en el Paseo de la Castellana, justo a los pies del Museo de Ciencias Naturales. Más fuentes, en el 62, la Fuente de las Gaviotas, que está en el Retiro, en lo que son los jardines de Cecilio Rodríguez.
Ah, sí.
Más
sí,
fuentes,
sí.
En el 62, la de la Plaza Mariana de Cavia, la Fuente de la Plaza de San Juan de la Cruz. También hizo reformas en el Palacio de los Vargas, en lo que se llama la Casa de Vargas, en la Casa de Campo. En el 69, la Fuente de las Conchas o del Nacimiento del Agua. Esta, por desgracia, ya no la tenemos porque esta estaba en la Plaza de España.
En la Plaza de España, ¿verdad? Estaba, sí.
Sí, sí, sí. Pero con la última reforma, pues ahora mismo está guardada, ya no la podemos ver. Otra fuente que yo creo que es conocidísima, la Fuente de los Delfines. De hecho, yo creo que todo el mundo la llama así, a la Plaza de los Delfines, que en realidad es la Plaza de la República Argentina. Después también, ¿dónde colaboró más este arquitecto? Pues estaba en el equipo de reconstrucción y restauración del Templo de Debod en los años 70 también. Otra de las fuentes que hizo, que también está desaparecida, en la Red de San Luis, que la llamaban la Fuente de los Delfines. Y luego yo diría que de lo más conocido que sería, él fue el que diseñó los Jardines del Descubrimiento. ¿Qué son los Jardines del Descubrimiento? Pues toda la Plaza de Colón, realmente.
Claro.
Me refiero a todo lo que son los estanques y demás, porque las esculturas son obra de Joaquín Vaquero Turcios, pero él fue el que desarrolló y diseñó todo ese espacio, incluyendo una gran fuente cascada que rodeaba el Centro Cultural de la Villa y unas fuentes que se llamaban las Fuentes Océanas, que estaban situadas en el centro del paseo y que evocaban las tres carabelas de Colón. Ahora también esto está desaparecido porque como hubo una nueva reforma de todo lo que es la zona, sobre todo donde están los coches en el centro, pues todo esto también desapareció.
Caray, pero qué cantidad de monumentos, fuentes, increíble. Pero hemos sabido homenajear a este arquitecto que además fue muy longevo los madrileños.
Eso es, pues supimos hacerlo y además en vida, lo cual es yo creo lo más complicado de todo.
Es verdad.
Agradecer a alguien en vida lo que ha hecho. Pues sí, él murió en el 92 y en el 81 a los jardines de la antigua Casa de Fieras del Retiro se les puso su nombre y ahora se llaman Jardines del Arquitecto Herrero de Palacios y también se le puso nombre a una de las puertas de este parque que ahora lleva el nombre pues del arquitecto Herrero de Palacios. Así que, pues como digo, un arquitecto probablemente no muy conocido de nombre, pero que como veis, todos nos hemos topado con muchas de estas fuentes a las cuales tenemos que agradecer su mano.
Pues Elu Moreno, bueno, te devolvemos a JLL, muchas gracias.
Gracias.
Hoy hemos querido pasearnos por la venta del Batán, que también fue del arquitecto Manuel Herrero de Palacios. Así que regresamos allí para seguir conociendo más detalles sobre su historia, sobre sus secretos. Adelante de nuevo, Pilar. Saludos.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. De nuevo, la Comunidad de Madrid recuperó en 2022 esta venta del Batán tras 18 años de inactividad como espacio de exhibición de las ganaderías de Lidia y también le dio un impulso a la Escuela Taurina. Esta tarde vamos a hablar con algunos de los chavales que quieren vestirse, que ya se han vestido de luces, pero que quieren llegar a ser grandes toreros. Pero permíteme que primero hable con José Luis Cabrero, preparador físico. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, yo no sé si prefieren seguramente ponerse delante de un novillo de un toro a sufrir sus entrenamientos.
Bueno, no creas, porque al nivel de exigencia luego que van a tener en la plaza, esto realmente no... Es importante para su preparación, pero teniendo en cuenta que es una actividad que han elegido, que es de máxima exigencia a todos los niveles, pues bueno, yo creo que esto tampoco es tanto.
Porque hablábamos, además de la preparación física, hay una preparación mental que también ustedes les aportan.
Es que la idea, precisamente, la preparación física es importante para un torero, pero realmente no compite o no en su actividad no compite realmente por las cualidades físicas contra un animal que es muy superior a ellos en resistencia, fuerza, en velocidad, en todo. Realmente el entrenamiento que hacemos es para que mentalmente tu cuerpo no te limite y seas capaz de pensar y seas capaz de resolver los problemas que se te va a plantear luego durante la lidia. Entonces eso, la preparación física aquí es un poco distinta a otras disciplinas.
José Luis, muchísimas gracias y gracias por el trabajo que hacen, por ejemplo, con Candela Aparicio. Candela es hija de Matador, debutó el año pasado. Candela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿en qué estás ahora? ¿Por qué torera?
Pues bueno, yo creo que es una vocación, ¿no? Y desde que nací quise ser torero y aquí estamos.
¿Tu referente quién es?
Bueno, pues tengo muchos. Como mujer, Cristina Sánchez. Luego,
claro.
Actualmente, pues Morante, Roca Rey... Hay muchos toros muy buenos ahora mismo.
Ser hija Candela de Matador, ¿esto, digamos, que hace llevarlo en la sangre?
Sí. Aparte de mi padre, pues toda mi familia está relacionada con el mundo del toro. Mi abuelo fue novillero y luego ha sido toda su vida mozo de espadas y la familia de mi abuela son todos ganaderos, o sea que no solo por mi padre, me viene por todos. Entonces lo he vivido desde muy pequeña.
¿Qué es lo más difícil?
Torear bien.
Es verdad.
Es a lo que aspiráis aquí, como también aspira, por ejemplo, Rubén Vara, hijo de Sánchez Vara, también matador. ¿Qué tal, Rubén?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Por qué quieres ser torero?
Bueno, pues desde pequeñito, la verdad, que viendo a mi padre en casa, pues al final la vocación también, pues eso, viendo a mi padre y al final, pues por eso quiero ser torero.
El torero nace, pero también se hace. ¿Estáis aprendiendo mucho en esta escuela taurina madrileña?
Hombre, pues por supuesto, todos los días es un día más de aprendizaje. Tanto tenemos clases teóricas, tenemos clases de José Luis, físicas y toda la preparación es importante.
¿Tú has debutado ya?
No, todavía no, todavía no. He debutado de becerrista, pero de luces todavía no he tenido la oportunidad.
Claro, uno dice, un toro, 500 kilos delante de ti, con esos cuernos.
Pues imagínate, no sé, qué miedo, pero bueno, habrá que vencerlo y para eso estamos aquí, para prepararnos tanto física como mentalmente.
Muchísimas gracias, Rubén. Rafael de la Cueva, toreo en Madrid, final novillada, sin picadores, ¿y lo próximo qué?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues lo próximo ahora es el debut con picadores ya.
¿Por qué vienes a esta escuela? ¿Desde cuándo? ¿Y qué te lleva a decidir que quieres ser torero y no otra cosa en tu vida?
Bueno, me vine de mi país, Venezuela, hace casi 3 años, con el sueño de querer ser torero.
Viendo a toreros españoles, tu referente es España, como referente de la tauromaquia, del arte.
Sí, sobre todo aquí tenía mucha más oportunidad de lograr mi sueño, desde muy pequeño, lo por el cual lucho desde que tengo uso de razón.
¿A quién querrías asemejarte?
Bueno, asemejarme es muy difícil, pero mi referente es el maestro José Tomás.
Galapagar, vecino de Madrid. ¿Le conoces personalmente?
No, solamente por vídeos y faenas.
Chicos, os pregunto a todos, Claro, torear es muy complicado, hay que dedicarle, Candela me decía que lleva 10 años, Rubén, ¿cuántos llevas?
Yo llevo, voy a hacer en noviembre, diciembre, 2 años.
¿Pero qué sería lo más bonito que os pudiera pasar en la vida, Candela? Venga, rápido.
Pues yo comprarme una finca, poder vivir de esto y que los profesionales pues te reconozcan, creo que es lo más bonito de la profesión.
Rubén.
Pues sí, yo también, la verdad que se me reconozca como alguien importante en este mundo y pues tener la oportunidad de vivir de esto, que es muy difícil, pero bueno, conseguirlo o intentarlo.
Rafael.
Llegar a ser figura del toreo.
A lo grande, ¿no? A lo grande. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias también a Agustín Serrano, profesor de toreros de esta Escuela Taurina José Cubero Gillo, escuela de valor, escuela de vida, donde, como habéis escuchado, muchos jóvenes sueñan con salir alguna vez en su vida o varias por la puerta grande.
Pues qué bonito. Gracias, Pilar Rivera. Gracias a todos los que están, desde luego, en esta venta de toros del Batán, en esta escuela. Lo estábamos disfrutando mucho Luis Gutiérrez Serantes y yo. Así que hoy hemos paseado por ahí y ahora nos llevan las noticias con sonido a otros lugares. La verdad que nos vamos de muchos sueños de muchos jóvenes con el triunfo a alguien que realmente triunfó en su profesión. Vamos con ello. Pues, querido Luis, ay, ver a la gente soñar me encanta, sí, escuchar, sí, ¿verdad?
El... Sí. Y el mundo del toro, además, el mundo del toro.
Qué difícil todo, ¿verdad?
¿No?
El llegar.
Son jóvenes y pelean y luchan mucho, ¿no? No, no es fácil llegar en el mundo del toro. ¿Eh?
El nombre de José Cubero Gillo, tristemente le vi morir en la plaza.
Madre mía, madre mía.
Sí, sí, sí. Y también estuve en su entierro.
Además tiene una frase.
Y fue muy, muy dramático,
muy emotivo,
todo.
¿No?
Sí,
claro, ese tiene una frase que cuando llegan a una gran plaza, como puede ser la de Madrid, ellos tienen la frase que dicen o puerta grande o enfermería.
Sí, lo
esa
tienen clarísimo. Sí.
O triunfo o me cornea.
Eso, ¿sabes? Es. Lo dan todo ahí. Es verdad.
Absolutamente todo.
Pues alguien que lo dio todo, pero en el mundo del cine, fue el protagonista del final de este programa.
Sí, sí, pero vamos a empezar con música. Venga,
sí, señor.
Venga,
claro.
Vamos con ello.
Ya sabemos, ya lo sabemos todo.
Claro, sí, porque estamos escuchando la música utilizada en la cabecera de los capítulos de la serie Verano Azul. Y como tú bien decías, hoy la noticia nos lleva al gran Antonio Mercero.
Gran.
Director, guionista de cine y televisión. Nos dejaba, y por eso le hemos hecho protagonista, el 12 de mayo del año 2018. Por lo tanto, son 7 años. Hace 7 años que nos dejaba el gran Antonio Mercero. Y Verano Azul, esta sintonía, es que todo la llevamos metida dentro.
Bueno, es que no para de reponerse.
Claro, claro,
sí, sí.
Fue una serie de televisión española producida en el año 1981. Han pasado ya unos cuantos años, ¿no? Fue dirigida por el gran Antonio Mercero y la música de Carmelo Bernaola. Fue rodada durante 16 meses entre finales de agosto del año 1979 y diciembre de 1980... y se fueron a rodarla a Málaga, a Nerja y Vélez Málaga, y también a Granada, en las ciudades de Motril y Almuñécar. Se emitió en Televisión Española, se empezó a emitir, el 11 de octubre de 1981 y el 14 de febrero, y hasta el 14 de febrero de 1982. Como tú dices, se ha repuesto.
Bueno, tantas veces, ¿no? Que todas, podemos decir que todas las generaciones han visto, desde la nuestra hasta las nuevas.
Sí. Claro, personaje, Chanquete. El viejo marinero, Julia, una pintora solitaria, de vacaciones, nadie sabía el por qué estaba sola. Al final se sabe, ¿eh? Y luego la pandilla formada por Pancho, Javi, que era el líder de la pandilla, Bea, Desi, Tito, Piraña y Quique. Y que nos hicieron, oye, disfrutar.
Algunos se han hecho grandes actores.
Y siguen siendo grandes actores,
sí,
claro que sí.
Sí,
bueno,
señor,
te propongo un juego.
Venga,
Nieves,
a ver, ¿cuál?
Bueno, te lo propongo a ti y, por supuesto, a todos los oyentes, ¿no? El juego consiste en averiguar de qué serie dirigida por Antonio Mercero se trata, escuchando la música de la cabecera de la serie.
Venga, a ver.
¿Te parece?
Sí, me encanta.
Pues venga, vamos con otra.
¿Esta fue turno de oficio?
Bueno, bueno, pero si la has adivinado a la primera. Pero bueno, qué maravilla. Yo que te iba a decir, bueno, esta es un poco complicada, te voy a ir dando pistas y vas tú y dices,
la
turno
música,
de oficio.
Claro, a mí me encantaba esta serie, ¿eh?
Sí.
¿Te acuerdas del pedete lúcido? Pero
hombre,
bueno,
claro,
te lo
que
dejo,
me acuerdo.
Te lo
no,
dejo,
no,
te
deja,
lo
déjalo, que me encanta, porque eso no lo había puesto. Pero esa frase se me quedó. Y
sí,
a mi generación
claro,
se le quedó, ¿no?
Claro,
y cuando
claro.
Te habías tomado ya dos intones, tres cubas libres, vaya pedete lúcido que llevo. Claro,
sí,
y,
sí,
es,
sí.
Y eso es de la serie, ¿no?
Claro.
Claro, esta serie fue emitida entre el 7 de octubre de 1986 y el 28 de enero del año 1987 por la 2 de Televisión Española. Yo te iba a dar otra pista, ¿no? Que la música es de Alejandro Masó. Lo que hizo fue arreglar el tercer movimiento del concierto para trompeta, cuerdas y continuo en fa menor de Telemann. Y la última pista que te iba a dar es que el argumento nos lleva a abogados de turno de oficio, siendo el protagonista Juan Echanove.
Que claro. Era al que le llamaban así.
Claro, exactamente. Y era sí. La primera serie que hacía en Televisión Española Juan Echanove. Claro, protagonistas, actores como Juan Luis Galiardo, Carmen Elías, Irene Gutiérrez Cava, que era la madre de Juan Echanove.
Exacto. Sí, sí. Ay, qué serie más buena.
Bueno, vamos con otra serie. Si has adivinado esta, pues la que viene ahora ya verás.
A ver. Farmacia de Guardia.
Sabía yo.
Es que la rodaban en el plató al lado del mío. Sí,
claro,
sí,
pues
sí.
Ahí
sí.
La tienes, sí, sí.
Hice un cameo alguna vez.
¿Sí?
Sí,
ah,
sí.
Ah, venga,
sí.
cuéntanos. A ver de qué hacías. Venga.
Nada, llegaba con una zambomba a la farmacia. Sí,
ah,
sí,
en Navidad.
Sí, en Navidad.
Claro, ¿y
sí,
qué
sí.
pedías? ¿Deme usted un analgésico? No te acuerdas.
No me acuerdo, pero
algo
fue súper divertido. Sí, 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 sí.
Bueno, claro, la acción se desarrolla fundamentalmente en la rebotica de una farmacia, ¿no? Y la serie se emitió entre 1991 y 1995. La música es de Bernardo Bonecchi y los protagonistas fundamentales, principales, Concha Cuetos y Carlos Larrañaga,
sí.
¿No? Los guionistas fueron también Antonio Mercero, pero junto a Vicente Escrivá. Y la serie, claro, tú lo has dicho a la primera, en cuanto has escuchado, ¿eh?
Hombre,
Farmacia
es que
de Guardia, ¿no?
Muchos años ahí, sí, sí, sí. Sí,
bueno,
sí.
Nos vamos con
la
una
siguiente.
Sintonía también. Esta también es muy, muy reconocible, ¿eh? Mira.
A ver. ¡Buah!
A ver, dilo.
Crónicas de un pueblo.
Ole,
¿cómo
claro,
no?
Sí, sí, Crónicas de un
¿cómo
pueblo.
¿Cómo
no?
Claro. Claro,
muy sencillito,
favor.
¿No? Además, fíjate.
Ese cartero al que...
Claro, el cartero. Que ha salido muchas veces, le han hecho muchas entrevistas.
Y que ha vivido
hasta hace poquito.
Sí.
Claro, esta música además fue utilizada por el grandísimo Luis del Olmo para su programa Protagonistas durante muchísimos, muchísimos años, ¿no?
Es verdad.
Claro, en la serie, Crónicas de un pueblo, se emitió entre los años 1971 y 1974 y fue la primera serie dirigida por Antonio Mercero para Televisión
Española. Ah, mira, eso
española.
No lo sabía.
Sí, era la primera.
Uh-huh.
Bueno, esta serie narra la vida cotidiana y los problemas de un pueblo de Castilla, Pueblo La Nueva del Rey Sancho, una aldea ficticia, ya que en realidad la serie fue grabada en un pueblo de Madrid, en Santorcaz, un pueblo que está al ladito, pegado ya con Guadalajara, ¿no? Los principales personajes, el alcalde, el cura, el cabo de la Guardia Civil, ¿quién más? El maestro, el alguacil, el cartero, ahí estaba.
El cartero.
El conductor del autobús también, la boticaria, no podía faltar, las fuerzas vivas del pueblo y los niños del pueblo. Claro, esos eran
claro
los
sí.
protagonistas. La sintonía de la serie es una versión instrumental de un tema del año 1964 interpretado por Cliff Richard junto a los grandes...
¿Pero qué me dices?
Sí,
no
junto
tenía
a los
ni
sábados.
Idea.
Espérate, que te vas a llevar una sorpresa al final del programa.
Ver.
Bueno, la serie obtuvo la Antena de Oro en el año 1971 y en el año 1972 el Premio Ondas y el TP también
o sea,
de
se lo llevó
oro.
Todo, se lo llevó todo.
Claro, estamos hablando de Antonio Mercero, tenemos que hablar obligatoriamente de un cortometraje, media hora, 32 minutos, La Cabina.
Buah.
Claro, La Cabina.
Bueno, todos los premios también
todos,
del mundo.
Sí, sí, año 1972 y se emitió el 13 de diciembre del año 1972.
Oye, ¿sabes, el guionista quién era? Otro grande.
El guionista era Antonio Mercero también, pero ¿con quién era? Yo no me acuerdo.
Un jovencito Garci.
Ah, claro, José Luis Garci.
Exacto.
Tienes toda la razón del mundo, claro, José
sí,
Luis
sí,
Garci.
Sí, sí,
sí. Sí, bueno, obtuvo el premio Emmy Internacional al mejor telefilm y un fotograma de plata al mejor intérprete televisivo, de televisión, para José Luis López Vázquez, que estaba, fantástico, ¿no? El argumento realmente es un argumento kafkiano, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar...
Bueno, kafkiano, pero que bueno, nos dio una angustia ya. ¿Quién entraba en una cabina?
Mira lo que opinaba Mercero.
En realidad era una película de terror y ciencia ficción, pero con estructura abierta. Es decir, que cada uno, cada espectador, podía, según su sensibilidad, conectaba con la cabina y sacaba sus interpretaciones.
¿Mira?
Claro, al libre albedrío. O sea, cada uno que opinara lo que quisiera de la película, ¿no? A Antonio Mercero se le dio el premio Goya de Honor en el año 2010. Y así daba las gracias a Antonio Mercero cuando recibió el Goya en su casa de manos de Álex de la Iglesia.
¿Y dónde lo dejo? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde dejo esto yo? Doy las gracias a la Academia por este Goya que me hace muy, muy feliz. Muy feliz. Un fuerte abrazo para todos nosotros.
Por favor.
Sí, Alzheimer.
Sí, y además él lo sabía cuando estaba rodando el final. Yo me acuerdo que hablaba bastante a menudo con él y decía, me pasa algo, Nieves, me pasa algo. Y yo, que no, hombre, que no, que es que estás cansado, que... Y al final se descubrió que tenía Alzheimer, ¿no?
Sí,
o sea que...
Una auténtica pena, ¿no? Porque, claro, él vivía, en sus últimos años, vivió en su mundo, claro, ajeno a todo lo que ocurría alrededor, ¿no? Y en su mundo. Bueno, yo aquí...
Pero él supo lo que le venía, lo supo y lo encajó con mucha entereza, sí.
Digo que yo aquí haciendo un guión sobre Antonio Mercero y tenía aquí a la mejor guionista al lado mío, aquí a mi izquierda.
Le quiero muchísimo. Le quería mucho a Antonio Mercero, sí.
Sí. Bueno, si te parece, vamos con la última canción que se utilizó de sintonía, como te decía, por eso espérate que vas a tener todavía, más ilusión en escuchar pues a Cliff Richard y a los Shadows cantando esa canción que se utilizó para Crónicas de un Pueblo.
Ahí va, fíjate, esto sí que es un regalazo que nos hace Luis. Pues hemos hablado al final del programa de este grande que nos dejó grandes series, grandes películas. Recuerdo que yo siempre que le veía, porque hizo una peli donde el protagonista, que hacía de doble de Franco, para, relacionarse con su mujer, cuando le viera en el nodo se tocaba la orejita y eso significaba que la quería mucho. Entonces yo cada vez que veía a Antonio me tocaba la orejita.
Qué bueno. Yo siempre le recuerdo a Antonio ese pelo rubio que llevaba ahí, lacio, esas gafas,
sí,
¿no? Era un personaje.
Sí.
Yo le quería mucho también, no le conocía.
Pero se hacía querer, efectivamente. Pues Luis, gracias por este regalo. Así empezamos la semana y siempre estará en nuestra memoria. Hay gente imprescindible, aunque digan lo contrario.
Sí.
Y se le recordará siempre. Antonio Mercero, el final de nuestro programa. Adiós, amigos. Hasta mañana. Been too long on my own somehow. I've been too long all by myself.
Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.